encerrado en botija era ignorado. Los derroteros también se presentan en los sueños y ahí ellos indican hora y lugar donde puede sacar la botija con el dinero enterrado. Se comenta que cuando un bandido o hacendado enterraba un dinero, debía matar al peón que había hecho ese pozo. Por dos razones. La primera, nadie podía saber dónde estaba enterrado el dinero. La segunda, se enterraba junto al dinero para que fuera guardián y también asustar a todos los que se acercaban e intentaban sacarlo. Otro mito, cuando una persona entierra un tesoro, su alma no descansa. Estará en pena cerca del entierro de los valores hasta que alguien lo saque. Recuerdo, mi abuelo me hablaba de aparecidos que te llamaban y te mostraban el lugar del entierro. Mi abuelo me contó que cuando alguien vendía un caballo y entierra el dinero, con el pasar de los años el caballo muere y aparece un caballo fantasma alrededor del lugar donde está el dinero enterrado. Es muy tradicional creer que si desentierras un dinero, alguien morirá. Es decir, morirán 2 de cada 5 y 3 de cada 7. Esto sería unos días después de la aventura, pues el guardián del dinero del cual yo les hablé cobrará venganza. Otro mito es el ataque fantasma. Estos fantasmas son seres etéreos y capaces de tener contacto físico con los humanos. Los puedes sentir, oír y ver, pero no los puedes tocar ni ellos te pueden tocar a ti. ¿Cómo nos podría hacer daño un fantasma? Bueno, según mi abuelo, su daño es imaginario y su ataque es psicológico. Y quien resiste al ataque fantasma puede conquistar el tesoro. El que no tenga la capacidad para resistirlo morirá. Y sin rastro de violencia. Yo recuerdo, mi abuelo me contaba que no toda manifestación sobrenatural significa dinero. Hasta aquí, mitos y leyendas del campesinado cubano. Agradecerle a Victoria Rodríguez, desde Vertiente, en la provincia de Camagüey, por haberme enviado estas recomendaciones para ustedes. Recordarle que pueden escribir a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. En breve estaremos escuchando Ciencia y Técnicas Agropecuarias.
Nació esta lamentación, al vaivén de mi carreta, nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. Sol a sol, trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. El año dando azote a los bueyes y no extraño que a la conclusión del año piña, mame y zapote. trabajo para el inglés, qué destino traicionero, trabajo para el inglés, qué destino traicionero, sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás.
¿Cuándo llegaré?
Pronto, criatura.
¿Cuándo llegaré al bohío?
Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales. Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares.
¿Cuándo llegaré?
¿A dónde, mío?
¿Cuándo llegará?
Voy.
Avances tecnológicos en la agricultura. Desde la agricultura de subsistencia y grandes extensiones de cultivos actuales, la tecnología ha dejado su marca. Durante la Edad Media se creó la herradura y el collar de caballo, aumentando la eficiencia del transporte por tierra. La máquina sembradora, reinventada por Jero Trull en 1701, renovó la forma de plantar cultivos, llegando así a la revolución industrial. La cosechadora mecánica en 1831 fue la clave para el auge de la industria. Por supuesto, el tractor fue un antes y un después en el mundo de la agricultura, ya que el tractor a gasolina tuvo un gran éxito comercial en 1901. El desarrollo agrícola en 1943 aumentó las producciones por el uso de mayor cantidad de agua, fertilizantes, plaguicidas y por el cruce selectivo de las plantas productivas. Pensábamos que ¿qué nos deparará el futuro? Pues lo que el futuro nos depara son los cultivos hidropónicos. Hidro significa agua, así que el cultivo hidropónico se trabaja en el agua. No se utiliza tierra ni suelo, sino sustrato inerte, ayudando a que la planta no tenga mayores afectaciones. La hidroponía no es una agricultura orgánica, pero sí limpia. No tenemos estaciones y podemos trabajar todo el año y pueden obtenerse 3 o más cosechas en el año. Es muy rentable y cualquiera puede tener uno en su casa. Puedes aprovechar espacio y darás un producto de muy buena calidad a tu comunidad. Hay pirámides hechas de metal que pueden sostener 1.700 plantas de lechuga, por solo ponerles un ejemplo. Se está considerando como la agricultura del futuro por el aprovechamiento de los suelos y la alta demanda que tiene en la población. Para nosotros es sumamente importante, ya que no contamos con avances tecnológicos en la agricultura y seguimos sin tener una economía de libre mercado y propiedad privada. Hasta aquí los comentarios, avances tecnológicos en la agricultura. Buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Nuestro técnico de audio, Teudy Giró, como siempre, seguimos. Pero vamos a escuchar una décima.
Necesito una mujer para mi comodidad. haga mi felicidad y me sepa comprender. Que de todo sepa ser, que y siempre me preste oído. Pero le exijo y le pido a la que haga su llegada que venga recomendada por su último marido. Linda, regular o fea, gorda, flaca, chica o alta. Linda, regular o fea, gorda, chica, flaca o alta. Yo no me fijo en la falta de cualquier clase que sea. Como si se halla en la tea o tiene roto el vestido. Ya verá con el cumplido que yo le presto atención por la recomendación de su último marido. Esa recomendación yo siempre la atenderé. Esa recomendación yo siempre la atenderé. Pero si obra mal la fe, que le pongo a flote un riñón, que le descompongo un pulmón, que le yo a perder un sentido, le pongo sordo un oído y le rompo el brazo izquierdo para que tenga un recuerdo de su último marido.
Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, y en breve estaremos hablando con Juan Rufino sobre la importancia que tienen los campesinos que se dedican a la apicultura. Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Hoy estará con nosotros Juan Rufino. Rufino, adelante, los micrófonos de Radio Martí son tuyos.
Buenos días, Guajira. ¿Qué tal, cómo tú andas? Mira, quiero dejar también un saludo a Viñoli, a todos los que nos están escuchando, y además estirar un poco también nuestro saludo a algunos sectores también de nuestra querida isla, principalmente al Hospital 10 de Octubre. Dejar un saludo para médicos y enfermeras que laboran por allí, que también son, es decir, nos escuchan también. Déjame decirte, Mandelilla, quería hablar contigo, ¿no?, en estas cuestiones que siempre estamos conversando, precisamente en la importancia que tienen los productores apícolas. No solamente, no me voy a referir al problema de Cuba, me voy a referir también en este país la importancia que tiene este sector dentro de la economía. Mira, y voy a empezar por algo que tú, cualquiera puede hasta reírse de este sentido. Muchas veces se pregunta y dice, bueno, ¿cómo lo logran hacer grandes producciones? Y me voy a referir, por ejemplo, a este país. ¿Cómo logran hacer grandes producciones? Por ejemplo, vamos a poner un sector, algo que en estos momentos era tan barato en Cuba y que en estos momentos está tan caro. Me voy a poner el problema de la calabaza. Y hay unas cuantas cosas, unas cuantas decimitas que hay sobre el problema de la calabaza. Sobre el problema de que no tenía ningún tipo de importancia y que la calabaza se echaba directamente a los puercos, era el principal alimento que se utilizaba para los puercos. Entonces se preguntan en estos momentos, y en aquellos momentos también existía también esto, y voy a decir las razones por las cuales se ha disminuido en Cuba el problema de lo que es la apicultura en Cuba. Hay sectores aquí que lo utilizan de una forma natural. ¿Qué realizan? Vamos a los apicultores. El productor de calabaza habla con el apicultor. Fíjense ustedes para que vean. El apicultor coloca sus abejas dentro de estos calabazales, para hablar así, cuando están en flor. Y precisamente la polinización se realiza naturalmente mediante las abejas. Posteriormente llegan los apicultores, recogen sus abejas, se van y ya quedan polinizadas. Y aquí hay una gran cantidad, es decir, una gran producción que se utiliza naturalmente de este tipo de producto, qué tan necesitario está en Cuba y qué tanto existió, es decir, qué tanto había.
Las abejas son las especies más valiosas del planeta. Oye, esto de su trabajo de polinización dependen más de 250,000 especies. Uh-huh. Oye, esto es increíble. Oye, cuántas especies de plantas, los frutos y semillas que producen por su intervención sirven para difundir esas especies botánicas y alimentar a multitud de insectos, aves, mamíferos, incluido al hombre.
No, le puse este ejemplo, es por poner un ejemplo precisamente aquí, haciendo rompe todas estas cosas. Puse un ejemplo para nada más, tú me estás poniendo más y lo estás poniendo científicamente. No, yo estoy poniendo directamente como guajiro, como lo que somos, guajiro.
Exacto.
Es decir, esta cuestión, para que se den cuenta, estoy poniendo de la parte económica que no va dentro. Fíjate que todavía yo no he topado la importancia que tiene la producción de las mismas, que a la que voy ahora. Puse, por ejemplo, ese ejemplo. Ahora, te puedo poner, y vamos a andar rápido para ver si podemos, nos da tiempo en este debate que estamos teniendo, en esta conversación que vamos llevando en estos momentos, que la gente comprenda. Vamos rápidamente a la producción de la cera. ¿Cuánta utilización tiene la cera de la misma? ¿Qué cantidad, incluso en el mundo, la cantidad completamente que vale una tonelada, para decirlo así, una tonelada de cera? Es decir, y la utilización que tiene tanto en la industria electrónica, para poner un ejemplo, y la medicina. Pero vamos a las mieles. La miel, independientemente, perdonen que estoy esto porque se me acumulan muchas ideas en la cabeza. El problema que tiene, es decir, el gran beneficio que tiene dentro de la medicina, para no entrar directamente en grandes sectores de ello. No, vamos a decir sencillamente, para que nos dé un poco de tiempo y una manera de poder conversar y que entiendan la medicina. Pero después de la medicina también tienen que tener presente otra cosa, y es la alimentación. Es decir, que me he basado en dos productos y la cantidad de producciones que se puede hacer directamente dentro de la misma. Es completamente enorme la cantidad de productos que se pueden obtener para la alimentación, independientemente de dulces y directamente el consumo de ella, por la cantidad de energía que tiene, el consumo de ella directo. Es una de las cuestiones fundamentales que vamos a hablar de la miel. Ahora, no sé si realmente nos queda un poco de tiempo a nosotros para lo mismo y poder conversar con ustedes cuáles son las causas principales que en nuestro país han decaído, es decir, ha decaído este sector económico. Un enorme sector económico, estoy hablando por la cantidad que puede generar abiertamente lo que es las ceras y las mieles. Y voy a andar rápidamente. Hay un pequeño poema que decía que a nosotros nos daba mucho en la escuela, y voy a decírselo a ustedes también, principalmente para los jóvenes que no lo escucharon. Decía, allá por diciembre suele aparecer blanco su vestido para la mejor miel. ¿A qué se refería? En Cuba, en la época de diciembre, hay dos tipos de, vamos a decir, de enredaderas que se dan, y es la campanilla morada y la campanilla blanca, pero se hacía de forma de decir, estas dos especies de enredaderas, para decirlo así, o bejucos, para hablar más o menos, para decirlo al tono guajiro de bejuco, salen silvestres, eran completamente silvestres, y era uno de los lugares, es decir, donde más se nutrían las abejas. Y de ahí surge este pequeño poema. Eso estoy hablando para la generación joven que no es de nuestro tiempo y no estudiaron estas cuestiones, aunque no sé si habrá algo muy joven lo puede haber dicho. Lo voy a repetir, dice, allá por diciembre suelen aparecer blanco su vestido para la mejor miel. ¿Qué ha sucedido con ello? La manera indiscriminada que se llevó efectos en los campos de Cuba llevaron a la eliminación de estas dos, es decir, de este nutriente que tenían las abejas. Las pesticidas mal aplicadas, los insecticidas mal aplicados, todas estas malas aplicaciones que se hicieron en los campos de Cuba, principalmente muchas veces, y eso no quiere decir, la tecnología no quiere nada que ver con una cosa con la otra. Por ejemplo, muchos de los que son ya de nuestra edad, que están peinando algo de carne, pueden recordar cómo pasaban, incluso para aquellos campesinos que lloraban y se tiraban contra el suelo, cuando pasaban los aviones, que eran los que se dedicaban a hacer esto en los campos de caña, y habrían muchas veces sus ordenados por las, vamos a decir así, por las autoridades, que abrieran sus llaves antes de llegar a los campos de caña, y muchos de los productos que tenían sembrados los campesinos eran eliminados por esta mediodía. Es una de las cosas de loco, cualquiera puede decir de loco, pero eso nosotros lo vivimos, Marbelida, y tú debes recordarlo bien.
Claro, claro, Rufino, que lo recuerdo, pero déjame hacerte este breve comentario. Fíjate, la abeja depende exclusivamente de los apicultores, pero yo a veces me pongo a analizar y yo digo, caballeros, los problemas sanitarios que padecen en esta tierra de la cual nosotros queremos tanto, que es Cuba, han convertido en un insecto farmacodependiente que, unido a su baja rentabilidad, se ha hecho muy difícil el relevo generacional. ¿Y tú sabes por qué se ha hecho difícil ese relevo? Porque los cubanos no quieren regresar al trabajo en el campo, no quieren regresar. Entonces, con los escasos recursos que esta sociedad cubana tiene y que el régimen no lo pone tampoco a disposición ningún tipo de recurso, que debía ponerlo, porque cuando pone a disposición a través de alguna institución independiente, deje que trabajen directamente con los campesinos, no con intermediarios con el régimen, tratar de alguna manera de sensibilizar la importancia que tiene la apicultura a través del desarrollo de jornadas de educación ambiental, hacer campañas de protección de la abeja, hacer proyectos de investigación y fomento de la apicultura. Mira, porque es que yo no veo que haya ningún tipo de conciencia en cuanto a ello.
Mira, Magdalidia, hay una cuestión fundamental dentro de esto, y te voy a decir lo siguiente, quizás tú no tengas este conocimiento, o bueno, como Guajira sí, te estoy diciendo, pero una de las cuestiones fundamentales, mira, en tiempos, vamos a decir remotos, vamos a decir un poco atrás, estamos hablando de 30, 40 años atrás, un poco más atrás, incluso ahora tienen una pequeña asignación. Mira, las secas, estamos hablando que las secas no es una cuestión directamente de tanto de Cuba. Cuba siempre tuvo una época seca, no como la que están haciendo ahora, producto a todas estas cuestiones que estamos hablando, es decir, la deforestación que ha tenido Cuba. Bien, pero de todas formas, Cuba ha tenido secas. Pero se le hacía un plan, también se le hacía un plan grande a los apicultores. ¿Cuál era? Era la entrega de azúcar, para que si de caso tú no sabías eso, para la alimentación de ella y la producción también. Se le ponían grandes cantidades de azúcar y se buscaba, fíjate bien, otra de las cuestiones fundamentales dentro de esto, también se buscaba las maneras de buscar, en este caso ya sí, un tipo de insecticida para el problema de las hormigas. Yo he visto colmenares que se han dejado, o sea, han quedado, te estoy hablando de 5, 6, 7 colmenas, que se han dejado de dar porque las hormigas no podían, y me dijo el dueño así, de esta manera. Dice, Rufino, pero es que yo no puedo hacer nada, mira cómo están las hormigas, se me las están comiendo.
Bueno, entonces, mira, Rufino, abejas y plantas se necesitan mutuamente. Necesitamos también de todos esos insecticidas que son tan importantes. Las flores son para las abejas, es la fuente de alimento, de vida, y las abejas son para las flores, la fuente de producción, que es el amor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entérate.
Madrid era un glaciar. Sí, hace siglos atrás, la capital española era un glaciar. Por muchas películas de parques jurásicos y edades de hielo que hayamos visto, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que en Madrid no había millones de personas y el hielo cubría lo que es hoy una amalgama de automóviles y embotellamientos que, lejos de sonar a glaciación, suenan a todo lo contrario. Madrid fue un glaciar antaño, uno de los últimos glaciares mirando a la gran Europa de norte a sur. En Madrid prácticamente se acababa el mundo helado y a partir de él comenzaba a suavizarse el clima y la vida en general. Hoy mismo, las cadenas montañosas Guadarrama y Somosierra que sirven de barrera antes de entrar en la gran capital indican a las claras que algo está cambiando. Para aquellos incrédulos que no sepan dónde ver la imagen de Madrid hace miles de años, hay un lugar donde uno se lo puede imaginar. ¿Dónde? No muy lejos, en el Parque Natural Peñalara, a caballo entre Segovia y la Comunidad Autónoma Madrileña, y donde se ubica la mayor altitud de Madrid, el Pico Peñalara, de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ya lo saben aquellos que planean un viaje de visita o, definitivamente, a la capital de España. El sitio está cerca de Peñalara, pero eso sí, vayan muy bien abrigados porque el frío es de padre y muy señor mío. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba, ya en la segunda media hora de Alborada Guajira. Deseándole, como siempre, un día lleno de muchas bendiciones. Estaremos hablando sobre las noticias de la agricultura cubana, cómo culminó el año 2018, entrevista con el campesinado en Cuba, así como el humor criollo y otros temas más del agrado de ustedes. Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros nuestra invitada Carla Hidalgo desde la isla. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo te encuentras?
Muy buenos días. Muy bien.
Decidimos que íbamos a hablar sobre la industria azucarera y de verdad que quiero comentarte, el salario en Cuba es un salario muy bajo, pero sin embargo, en Cuba no se está produciendo azúcar. El azúcar se está comprando en otro lugar. ¿Me pudieras abundar sobre este tema de la industria azucarera en Cuba?
Sí, muy buenos días. Exactamente como estás comentando anteriormente, así es. Hemos visto en las noticias que Cuba se ha visto en la obligación de tener que comprar el azúcar e importarla desde Francia, porque no está dando abasto, los centrales que actualmente tenemos en funcionamiento no dan abasto para el plan que Cuba tiene de exportación con un convenio con China. No da, la cantidad de toneladas no da para exportar esas 400.000 toneladas a China y para el consumo de la población interna o las empresas estatales o privadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuba no tiene los centrales, la cantidad necesaria funcionando, y encima las lluvias hicieron acelerar la zafra, no se cumplió lo previsto, y de más de 1 millón de toneladas que se planeaba recoger de azúcar, no se pudieron obtener, apenas mínimo como 1 millón de toneladas. Entonces esto vio a Cuba en la obligación de tener que importar el azúcar. Ya habíamos visto que anteriormente empezaron a cerrar los centrales, Cuba con el pretexto de que el azúcar en el mercado estaba muy bajo el costo y como que no justificaba tener estos centrales en funcionamiento dado el bajo precio del azúcar. Pero también vimos como el azúcar empezó a subir en el mercado y Cuba, un país que siempre fue exportador del azúcar, un país que fue, digamos, pionero en este sector, siempre fuimos de los mayores exportadores de azúcar, siempre hemos sido un país azucarero. Cuba es un país agrícola y es lo que este sistema no entiende. No somos un país industrializado. Somos tristemente todavía un país tercermundista, somos un país agrícola. Entonces, la agricultura es lo que se debe promover. No, esos campos que antes eran destinados para sembrar la caña, ahora se están destinando hacia otros cultivos. Por ende, es lógico que no nos alcance el azúcar para nuestro consumo y a su vez para la exportación. Entonces, es lo que no me explico. Cómo Cuba ahora... Las noticias aquí, tú sabes que las noticias aquí son muy raras, muy disfrazadas. Un buen cubano que mire más allá de sus narices no debe confiarse ciegamente en lo que dicen los noticieros. Siempre nos las disfrazan de alguna manera para taparnos la bola, pues como en buen cubano decimos nosotros. Lo que sí veo es que quien sufre todas estas carencias tarde o temprano va a ser la población, porque ya sabemos que en Cuba, por el bajo nivel de ingreso de adquisición que tiene la mayoría de la población, nos vemos obligados a comprar en un mercado negro. Mercado negro que si el producto que sea te está escaseando en el país, nos toca pagarlo el doble, nos toca pagarlo el triple. Sabemos también que muchos cubanos tienen iniciativa propia de abrir paladares, como se le dice, negocios de comida. El azúcar es muy consumido en Cuba, pues desde hace muchos años. El cubano gusta mucho de este producto, se consume bastante en la isla. Entonces, eso sí creo que va a traer, no será un beneficio para la población. Así Cuba lo está importando, yo pienso que en el mercado negro ahora nos tocará pagar muchísimo más para obtener este producto que siempre se obtuvo en muy bajo precio en la isla, digamos así. Los trabajadores que estaban trabajando anteriormente en estos centrales que fueron cerrados, estaban diciendo las noticias que habían sido reubicados en otros sectores. Los campos que eran destinados ahora están dedicados a otros cultivos. La verdad no sé en qué se basa este sistema. No sé en qué se basa este sistema. Cada vez vamos más para atrás, es lo que te puedo ir comentando.
Sí, pero mira, sin embargo, yo veo que el régimen atribuye a factores climáticos la peor zafra que han hecho en todo un siglo, esta que acaba de terminar.
Pero, Magdalena, te comento algo. Es que en la zafra anterior solo molieron 54 centrales. Entonces, ¿cómo tú crees que 54 centrales te van a dar las toneladas necesarias si tú estás funcionando, digamos, al 50% de producción? ¿Cómo tú puedes mantener convenios de exportación y sustentar el consumo interno de tu país? O sea, es una cosa que ahí no combina. Si tú no estás funcionando 100%, si no tienes los centrales bien, porque se cayó el campo de la Unión Soviética por allá por los 91, cuando Cuba alcanzó las más de 8 toneladas de azúcar en la zafra, ya sabemos que aquello fue un desastre, porque todos a la zafra y como al tirano más loco que nos ha tocado en la historia, se le ocurrió la brillante idea de que había que despreocupar otros sectores de la economía, había que despreocupar todos los trabajos y todos a la zafra para darle a entender al mundo que sí lo íbamos a conseguir. Pues sí, conseguimos en aquel entonces el récord histórico de 8 toneladas, pero se fue abajo la economía. No sé si sabes que en el 91 Cuba se vio afectada, eso fue un desastre por donde quiera. Eso, todos los centros laborales, todo se despreocupó porque todo era la zafra. Entonces te das cuenta que estamos siendo dirigidos por personas que no tienen una idea, no tienen la capacidad de entender cómo funciona la economía, cómo funciona la política, cómo debe funcionar un país, cuáles son las necesidades básicas de su población, porque no corresponde el sistema que tenemos a las necesidades ni a los intereses del pueblo, no corresponde con nosotros. Entonces ellos se limpian sencillamente con que, sabes, que no perdemos los convenios que tenemos con otros países para exportar, y si toca importar, pues lo importamos. Venga de Brasil, de Francia, donde sea, resuelto el problema, se le da a la población o se reduce la canasta básica, que es lo que mayormente pienso que a futuro se puede haber afectado. Nos reducen en la canasta básica el azúcar y en el mercado negro pues toca pagar las dobles, y así lo que sufrimos todos estos cambios somos nosotros.
La isla produjo un poco más de 1 millón de toneladas de azúcar crudo, de 1.6 millones previstos, lo que no permitió el cumplimiento de lo planificado. Imagínate, el resultado de esa creciente zafra se iguala a la temporada 2009-2010, la peor en más de un siglo, y considerada el momento en que tocó fondo la industria azucarera en Cuba.
Sí, Martelidia, como bien tú dices, en la actualidad la producción azucarera de verdad que ha quedado muy por detrás, incluso de otros sectores como el turismo, ya sabes, los servicios profesionales, las remesas que envían los familiares del exterior a sus familiares en Cuba para ayudarlos a paliar, a sustentar esta crisis que estamos viviendo por más de medio siglo, porque lo que hay en Cuba es una crisis, y empezando a ver, una crisis moral. La primera crisis que tenemos en este país no es económica, tenemos una crisis moral, de que tenemos una persona en el gobierno con todo su gabinete, o su camarilla, como se quiera decir, que no nos representa. Dado de ahí empiezan los primeros problemas del cubano. Tenemos un gobierno que no nos representa, por ende no asume nuestras necesidades básicas, no las interpreta y no responde a ellas. De ahí que no va a haber azúcar, en Cuba no va a haber nada. Igual pasa con el café. Nos enseñamos a los vietnamitas a sembrar el café y después nos tocó comprarle el café a los vietnamitas. ¿Qué tal que la salsa esté importando de Chile? Que no tenemos tampoco sal ni salinas, nada. No te, o sea, Cuba a pesar es una locura.
A pesar de ser una isla.
Exacto,
rodeada de mar.
Ahí sí que me van a decir. Que las lluvias no pudieron, que la sal se siembra, la lluvia no las quitó. Es una cosa de loco, es que el mal gobierno que tenemos está acabando con el país. La gente no cree que esto a la larga les afecta a ellos. La gente no se quiere meter en política. Pero señores, nos han robado un país. No va a haber azúcar, no va a haber sal, no va a haber nada, porque nos han robado un país. Y es lo que pasa, que el pueblo cubano no quiere despertar de eso. Y nos han robado el país, no a mí. Nos han robado el país a generaciones y generaciones. Y nos lo seguirán robando si el cubano no se despierta y no se pone en pie de lucha y no se pone a erradicar este sistema totalitario que nos está oprimiendo y aplastando. Y ahora no va a haber azúcar y no va a haber café. En cualquier momento no va a haber ni educación, ni medicina, ni va a haber nada. Porque el camino que llevan estos sistemas a los pueblos es del hambre y la miseria. Este tipo de sistema trata de asfixiarte. Entonces a mí no me espanta que no tengamos azúcar, no me espanta que en cualquier momento no haya de nada, porque por ese camino vamos, pero hace más de medio siglo por ese camino vamos.
Carla, vamos a escuchar una pieza musical, inmediatamente estamos de regreso en Alborada Guajira.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor. Llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar.
Me gusta y me alegra.
buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y en unos minutos estaremos hablando sobre la cultura campesina, papel de la mujer en ella. Cultura campesina y papel de la mujer rural en ellas. Se habla mucho sobre respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las cosas cambian cuando se trata específicamente de las mujeres. El índice de desarrollo humano nos ubica en un número muy bajo de desarrollo relativo al género. Peor aún, en la medición del empoderamiento de género. Ahí el descenso es mayor. Las mediciones indican que si bien el avance en el mundo con respecto a los derechos de las mujeres no han cesado, la mujer cubana sigue siendo relegada a cuarta clase en su propio país. Y queda mucho por hacer. El tema se agudiza al referirse a las mujeres rurales cuando vemos la comparación que hacemos referente a los hombres. Las mujeres desempeñan un papel primordial en el mundo y en la economía rural, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Su participación en el sector agrícola resulta de vital importancia, pues contribuyen en gran medida a la erradicación de la pobreza y del hambre, al acceso a una educación universal, así como al fomento de un desarrollo sostenible. Sin embargo, dicha contribución se ve mermada por diferentes factores como la discriminación y el estereotipo de género que repercuten en la vida de las mujeres rurales y específicamente en el sector agrícola, el cual está imposibilitado ya que el control y el acceso equitativo a los recursos y servicios productivos que precisan para conseguir un mejor rendimiento las mujeres no tienen acceso a él. Ahí notamos la discriminación que existe en cuanto a las mujeres que viven en las zonas más intrincadas de nuestro país. Hasta aquí, cultura campesina y papel de la mujer rural en ella. Recuerden, pueden escribir a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Estamos en su programa Alborada Guajira, ya en la segunda media hora del mismo, y vamos ahora a escuchar el segmento Humor Criollo Cubano.
Caballero, qué mala está la señal. No sirve ni para mandar un mensaje. Y después alardean tanto.
Buenos días, Gabino.
¿Qué me dice, cadete? ¿Qué hace?
¿Y eso que tú haces, que no estás trabajando?
Estoy aquí a ver si me puedo comunicar con el pueblo. Para mandar un mensaje allá. Oye, pero qué mal está esto. Después que las torres se quemaron, esto se ha puesto peor.
No, pero estarás contento que te vamos a poner internet en el teléfono y ya tienes 3G.
3G, no, este teléfono todavía no sirve para 3G. Pero estuve oyendo ahí en el pueblo, me enteré ahí de que la gente se está quejando. Dicen que eso de 70 megabytes es muy poco.
Pero la gente nunca está conforme con nada. ¿Qué es lo que quiere la gente entonces, chico?
Oye, que mira, se ponen ahí a bajar cualquier videíto y bien, se le acabó la cuenta, perdí el dinero, la gente está quejando. Eso de 3G no está muy bueno. Eso es más alarde que otra cosa.
Oye, esas radio bases que tenemos nosotros son viejas, compadre, tienen que entender eso. Y eso que los países hermanos nos ayudan. Si no fuera por los venezolanos y los chinos, no tuvieras 3G, no tuvieras una geni para escribir gato, para que sepan. Valga esa gente.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que bastante cara que ustedes tienen en eso. O sea, lo que es 35 centavos por un minuto. Nos metemos 3 minutos y perdemos más de $1 ahí en un... Oye, y eso para ganárselo aquí en el campo, hay que sudar la frente.
Eso va a bajar poco a poco. Eso se está probando, pero aparte de todo eso es por culpa del bloqueo. ¿Tú sabes cómo los americanos nos quieren meter un metro cable de eso?
No, yo no sé, pero bueno, ustedes tienen una pila mitad de afuera. Ustedes no son los reformistas del siglo XXI que están hermanados desde Rusia hasta Sudamérica.
No, valga la cantidad de amigos y de países hermanos que nos ayudan y nos tiran un cabo con eso. Si no, esto aquí estuviéramos peor.
Yo te puedo decir es que la gente no está muy conforme con el servicio de Texas. La gente está diciendo que ojalá que hubiera otras compañías telefónicas aquí para que Texas viera que tenía que moverse o se iba del aire.
Sí, eso es lo de la gente. Muchas compañías, por si hay una compañía, ya hay una asociación nacional de agricultores, ya hay uno de juristas, ¿para qué la gente quiere más? Todo lo que quiere es mucho, 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 mucho. Tenemos un partido, ¿para qué quieren más?
Oye, la gente lo que quiere es que haya competencia, diversidad. Porque mira, allá afuera dicen que por 20 o 30 dólares te metes hablando 6 meses. Sin embargo, aquí eso lo gastas tú en 15 días. Porque de las ofertas esas ni me digas que eso es obligado, que hay que gastar los 30 CUC eso en bono. Eso hay que gastarlo en 20 días, no llega ni un mes.
Oye, eso de los precios, eso se va a arreglar. Antes era más caro, mira todo lo que ha bajado. Ha bajado que es un desastre. Mira cuánta gente ya tiene teléfono.
No, sí, pero no vaya a pensar que es porque lo han comprado en Texas. Porque en Texas ustedes venden los teléfonos carísimos. Eso es los teléfonos que mandan de afuera y otros que los revenden, pero siempre por debajo. ¿Tú no has visto los Samsung en su calle de Texas, que son el quien les mete el diente? Eso es demasiado caro.
Oye, pero tiene garantía. Entras ahí, coges aire acondicionado, te sentaste un ratito, las muchachitas son lo más agradable y te atienden bien.
Y la cola que hay que hacer, tú no has visto que Texas está lleno. Yo no sé, la gente yo no sé por qué hace tanta cola en Texas. Para mí que es que todo el mundo tiene problemas, los teléfonos están rotos. Porque esa, las colas, para comprarse ahí una etiquetica esa de 2 horas de internet, eso hay que meterse la mañana entera. Porque la gente esa de Texas son los más lentos que he visto yo. Yo los quisiera ver aquí en el surco trabajando, a ver toda esa gente que están con aire acondicionado, a ver si no van a tener que morder el cordobán aquí. No que nosotros estamos rajándonos el cuero aquí para que ellos estén ahí echándose aire, ¿eh?
Oye, contigo no hay arreglo nunca. Mira, quédate y comunícate, pero mira a ver dónde te metes y en los sitios que te metes, que tú siempre estás en la pata de los caballos. Tú sabes que Mariño te tiene los ojos puestos arriba. A ti te estamos velando.
Ustedes lo que tienen que hacer es poner todo esto más barato y dejarse tanta represión. Son los más malos que han venido a Cuba.
Como siempre digo, nosotros los cubanos nos reímos hasta de nuestra propia desgracia. Ahí un testimonio de ello en humor cubano. Quiero agradecerles a las personas que nos han enviado al correo de Alborada Guajira estos segmentos de humor criollo y pueden seguir escribiendo. Escriban alboradaguajira1985@gmail.com. Les prometo que pondremos todos los cuentos que hagan sobre los campesinos, décima, lo que ustedes deseen. Bueno, pero vamos a seguir la programación de Alborada Guajira. Vamos para nuestro segmento con mi colega Julio Estorino, Pica Gallo.
Señores, le ronca el mango, se le zumba el marañón. No aguanto ni un teque más con esto de la Constitución, que se ha sido discutida por toda la población, que si un texto de avanzada para que haya continuación de los logros y conquistas de esta gran revolución, que el legado del comandante y toda su generación, que si estira, que si encoge, asamblea, reunión y total. Todo es un cuento más largo que el malecón. No aguanto ni un teque más con esto de la Constitución. ¿Constitución sin derecho? Eso no es Constitución. Eso es tremenda patraña para que sigan la opresión, los atropellos, el abuso, el hambre y la inanición. Constitución que proclama su absoluta sumisión a lo que ordena el partido, al capricho de un dictador. Eso será un buen libreto para una historia de ficción, para un sainete barato o la letra de un reggaetón. Eso es un engañabobo. Eso no es Constitución. ¿Y los derechos humanos? ¿La libertad de expresión? ¿Los derechos sindicales? ¿La libertad de reunión y los partidos políticos de distinta afiliación, separación de poderes, la libre contratación, derecho a un salario justo, la ley pareja para todos? Si esto no se garantiza, eso no es Constitución. Será revolucionaria, pero no es Constitución.
Muchas gracias a mi colega Julio Estorino por su comentario. Como siempre, agradecerle a los que están en sintonía con Radio Martí, a las personas que nos han escrito, a Victoria Rodríguez que nos escribió, a Denia Fernández Rey también que nos escribió, muchas gracias, Alberto Martínez, muchas gracias, a Jordan Hernández que nos escribe desde Palma Soriano, como siempre, muy agradecida por todos ustedes por sus comentarios. No se vayan de la sintonía, en unos minutos ya estarán nuestros colegas con el noticiero hasta las 8 de la mañana. Sigan en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Cuando el reloj era... comida que se hacía era en un fogón de leña, en un caldero y tres peñas. Pero qué bien se vivía cuando allá en el manigual una lámpara chismosa iluminaba la choza de Yagua en el Guano Real. La comida principal era malanga y judía, nadie tomaba agua fría, el niño no iba a la escuela, ni se veía una novela, pero qué bien se vivía.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.